Ruth 4. El matrimonio de Boaz y Ruth. El pariente más cercano declina su derecho de redención. Verso 1 al 2. Boaz se encuentra con el pariente más cercano en las puertas de la ciudad. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Boaz subió. El capítulo anterior nos dejó en un punto dramático. Ruth y Boaz obviamente estaban enamorados y querían casarse con Boaz, ejerciendo el derecho del Goel, el pariente redentor. Sin embargo, había un pariente más cercano a Ruth y él tenía prioridad. ¿Reclamaría el derecho de pariente redentor sobre Ruth y evitaría que ella y Boaz estuvieran juntos? Boaz subió a la puerta. La puerta de la ciudad siempre era el lugar donde se sentaban los hombres estimados y honorables de la ciudad. Para una ciudad antigua en Israel, era una combinación de una cámara del consejo de la ciudad y una sala de audiencias. La puerta de la ciudad era una especie de tribunal al aire libre, el lugar donde los asuntos judiciales eran resueltos por los ancianos y por aquellos que se habían ganado la confianza y el respeto del pueblo, un lugar para los negocios y como una especie de foro o lugar de reunión pública. Pasaba aquel pariente de a quien Boaz había hablado. Boaz reprendió a Ruth en Ruth 3:12, diciéndole que había un pariente más cercano que él. Ahora bien, este hombre pasó por las puertas de la ciudad mientras Boaz estaba sentado allí. Debido a que Ruth había regresado tranquilamente a casa por instrucción de Boaz después de estar en la era, Ruth 3:14, el acercamiento de Boaz a este pariente más cercano fue planeado como una completa sorpresa para el otro hombre. Claramente, esta fue una ventaja táctica para Boaz. Fulano, ven acá y siéntate. Literalmente, en el hebreo antiguo, cuando Boaz saludó al pariente más cercano, lo llamó fulano de tal. El escritor de Ruth nunca identificó el nombre del pariente más cercano porque no era digno del honor. Se negó a cumplir con sus obligaciones como pariente más cercano de Ruth. Sin duda Boaz conocía su nombre y lo llamó por él, pero es omitido por el santo escritor, en parte porque era innecesario saberlo, y principalmente en forma de desprecio, como es costumbre, y como un justo castigo sobre él, porque el que no conserve el nombre de su hermano, pierda el suyo y quede sepultado en la tumba del olvido perpetuo. Paul. Versos 3 al 4. Boaz le pide al pariente más cercano que redima la tierra de Noemí y Elimelec. Luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Noemí vende una parte de las tierras. El deber del Goel, el pariente redentor, era más que el deber de preservar el nombre de la familia de su hermano en Israel. También era mantener la tierra, asignada a los miembros del clan dentro del clan. Cuando Israel entró en la tierra prometida, durante los días de Josué, la tierra se dividió entre las tribus y luego entre los grupos familiares. Dios tenía la intención de que la tierra permaneciera dentro de esas tribus y grupos familiares, para que la tierra nunca pudiera venderse permanentemente. Cada 50 años tenía que ser devuelta al grupo familiar original. Levítico capítulo 25, verso 8 al 17. Pero 50 años es mucho tiempo. Entonces Dios hizo provisión para la tierra que era vendida, para que el pariente redentor pudiera redimirla de nuevo a la familia. Nuevamente, el pariente redentor tenía la responsabilidad de proteger a las personas, a la propiedad y a la posteridad de la familia extendida, y todos estos deberes iban juntos. Una parte de las tierras. Cuando Boaz trajo el asunto al pariente más cercano, lo mencionó como un asunto relacionado con la propiedad, algo sobre lo que cualquier hombre estaría interesado. Cualquiera querría volver a comprar un pedazo de propiedad y mantenerlo en el nombre familiar, guardándolo para uno mismo. Si tú quieres redimir, redime. Cuando Boaz lo puso en términos de una transacción meramente de tierra, No hubo duda por parte del pariente más cercano. Por supuesto, dijo, yo redimiré. Seguramente Ruth y Noemí estaban viendo y escuchando. ¿Cómo debieron hundirse sus corazones cuando escucharon al pariente más cercano decir, yo redimiré? Oyeron de sus propios labios que ejercería su derecho de pariente redentor, y eso significaba que no solo ganaría la propiedad en cuestión, sino que también se casaría con Ruth en lugar de Boaz. Pero Boaz sabía exactamente lo que estaba haciendo y tenía la situación bajo control. Verso 5. Boaz informa al pariente más cercano de su deber de redimir la posteridad de Elimelec si él redime la propiedad de Elimelec. Entonces replicó Boaz, el mismo día que comprares las sierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El mismo día que compres las sierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita. Entonces Boaz puso la sorpresa sobre el pariente más cercano. Le dijo que no solo estaba tratando con Noemí y la propiedad de Elimelec, también tenía que tratar con Ruth. Debido a que Noemí era mayor y no podía tener hijos, no se esperaba que el pariente más cercano se casara con Noemí y criara hijos con el apellido de su difunto esposo, Elimelec. Pero Ruth era otro asunto. Ella podía casarse y tener hijos. Debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Boaz explicó lo que todos sabían, que esto era un trato global. Si alguien iba a ejercer el derecho de pariente redentor hacia el difunto Elimelec, tenía que cumplir el deber tanto con respecto a la propiedad como con la posteridad. Debido a la sabia, quizás astuta, forma de Boaz plantear la ocasión, esta era la primera vez que el pariente más cercano consideraba esto, y era una pregunta bastante grande para abordarla en ese mismo momento. Cuando se trataba solo de una cuestión de propiedad, era fácil decidirse, pero si debía tomar a Ruth por esposa, eso era otra cosa. Verso 6. El pariente más cercano declina su derecho de redención hacia la propiedad y posteridad de Elimelec. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. No puedo redimir para mí. Aunque sería grandioso recibir la propiedad asociada con Ruth, el pariente más cercano sabía que llevar a Ruth a su casa y a criar a sus hijos dañaría su heredad. No sé qué dañe mi heredad. Probablemente el hombre había tenido hijos que ya habían recibido su herencia de tierras. El problema de dividir esa herencia entre los futuros hijos que tendría con Ruth era más de lo que quería afrontar. Además, sin duda, el hombre estaba casado y sabía que sería incómodo, en el mejor de los casos, llevar a casa a Ruth como esposa número 2. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Esas fueron palabras gloriosas en los oídos de Ruth y Noemí. Un momento antes, todo parecía perdido cuando el pariente más cercano había dicho, yo redimiré. Pero el plan de Boaz tenía una sorpresa y una sabiduría inesperada, y funcionó. Algunos podrían haber pensado que el plan de Boaz era una tontería, ganar a Ruth ofreciéndola a ella y su tierra al pariente más cercano. ¿Cómo podría funcionar eso? Pero el plan, aparentemente tonto, funcionó. La ceremonia para documentar los recuerdos. Versos 7 al 8. La costumbre de la sandalia en las transacciones. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel. Deuteronomio capítulo 25, versos 5 al 10. Describe la ceremonia realizada cuando un pariente declinaba su responsabilidad. El que se negaba se quitaba una sandalia, y la mujer a la que se negaba a honrar le escupía en la cara. Pero en este caso, como no había falta de honor de por medio, solo hicieron la parte de la ceremonia de la sandalia. Tómalo tú. El pariente más cercano dijo, la tierra es tuya para redimirla, porque tú también estás dispuesto a redimir la posteridad de Elimelec tomando a Ruth como esposa algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Verso 9 a 10. El anuncio de voz a los ancianos y al pueblo. Y voz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijo voz a los ancianos y a todo el pueblo. Voz proclamó gozosamente, sellando legalmente la transacción, que derrimiría tanto a la propiedad como a la posteridad de Elimelec, y que, lo mejor de todo, tomaría a Ruth, la mujer que amaba, como su esposa, para que el nombre del muerto no se borre dentro de sus hermanos y de la puerta de su lugar. Es una buena descripción de la idea de preservar la posteridad del difunto. Tomó por mi mujer a Ruth. Allá en el capítulo 1, Ruth parecía estar renunciando a su mejor oportunidad de casarse al dejar su tierra natal de Moab y entregar su corazón y vida al Dios de Israel. Pero como Ruth puso a Dios primero, Él la unió en una relación más grande de lo que ella podría haber imaginado. Hoy Dios bendeciría de la misma manera a aquellos que quieran casarse si tan solo lo ponen a Él primero. Vosotros sois testigos hoy. Esto explica por qué es importante una ceremonia de matrimonio y por qué debe ser reconocida por las autoridades civiles. Vos tenía un amor por Ruth que era público, un amor que quería ser presenciado y registrado públicamente. A veces la gente se pregunta por qué es importante una ceremonia de matrimonio o una licencia de matrimonio. No podemos solo casarnos delante de Dios, pero hay algo que falta gravemente en un amor que no quiere ser proclamado, que no quiere testigos y que no quiere que el vínculo sea reconocido por las autoridades civiles. Ese amor está por debajo del verdadero amor conyugal. Entonces, aquellos que dicen, bueno, si estuviéramos en una isla desierta y no hubiera nadie allí para casarnos, ¿podríamos casarnos delante de Dios? Necesitan escuchar la respuesta, sí, en una isla desierta, pero no estás en una isla desierta. Hay testigos y autoridades civiles para que proclames tu compromiso de amor conyugal. Dios quiere que lo hagas. Verso 11 al 12. La bendición de los testigos de la boda. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Sin duda, la multitud vitoreó. Los hombres pensaron que Ruth era hermosa y las mujeres pensaron que Boaz era guapo. Todo el mundo pudo ver la romántica y amorosa que era esta ocasión, como Raquel y a Lea. Estas dos tuvieron 13 hijos entre ellas y fueron las madres de toda la nación de Israel. Esta era una gran bendición para Boaz y Ruth, como la casa de Fares, que tenía de especial Fares. La historia de su nacimiento está en Génesis 38, 27 al 30. Trapp comenta sobre sea tu casa como la casa de Fares. Ese abridor de brechas, como la llamó la partera, pues quiso nacer antes que su hermano y se llevó la primera primogenitura y después se volvió feliz en numerosa y honrosa posteridad. De hecho, parece que Fares fue el antepasado de los belemitas en general. Primera de Crónicas 2:5. Además, Fares dio su nombre a la sección de la tribu de Judá que descendía de él. Números 26:20. Morris. Felices para siempre. Verso 13. Ruth y Boaz tiene su primer hijo. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Jehová le dio que concibiese. La dádiva de los niños nunca era dada por sentada en Israel. El hecho de que Boaz y Ruth pudieran darle un hijo al difunto Elimelec era evidencia de la bendición de Dios. Verso 14 al 16. la bendecida vida de Noemí. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Loado sea Jehová. Vean a la bendita de Noemí. Ahora tenía un nieto. Ahora era celebrada en Israel, y pudo ser la aya de su propio nieto. Hizo que no faltase hoy pariente. Era apropiado que estas bendiciones en la vida de Noemí recibieran tanta atención al final del libro. Noemí fue aquella cuyo regreso original al Señor comenzó toda esta gran obra de Dios. Si Noemí no hubiera decidido volver a Belén, a la tierra de Israel y al Dios de Israel, nada de esto hubiera pasado. Esta es una demostración maravillosa de lo que Dios puede hacer a través de una pobre mujer que se reconcilia con Él. También es apropiado porque Noemí fue la que dijo en el capítulo 1: En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí. Rut 1, 20 al 21. Si tan solo Noemí hubiera podido ver cuán grandemente la bendeciría el Señor al final. No podemos culpar a Noemí. Ciertamente nosotros también hacemos el mismo tipo de cosas. Pero también debemos aprender de lo que ella aprendió. Debemos aprender que el plan de Dios es perfecto y está lleno de amor. Incluso cuando no podemos entender lo que está haciendo y todo parece tan desesperado. Él todavía sabe lo que está haciendo. Debemos aprender que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Versos 17 al 22. Ruth y Boaz, bisabuelos de David, rey de Israel. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Le ha nacido un hijo a Noemí. El hijo de Ruth y Boaz se llamó Obed. Él tuvo un hijo llamado Isaí. Él tuvo un hijo llamado David, y David tuvo un descendiente llamado Jesús. La mano de Dios está en toda la historia. Dios obra su propósito generación tras generación. Limitados como estamos a una sola vida, cada uno de nosotros ve muy poco de lo que sucede. Una genealogía es una forma sorprendente de traernos la continuidad del propósito de Dios a través de las edades. El proceso de la historia no es fortuito. Hay un propósito en todo esto. Y el propósito es el propósito de Dios. Kidner, padre de David. El regreso de Noemí a Belén y las raíces de David en Belén, remontándose a Ruth y Boaz, son la razón por la cual José y María tuvieron que ir a Belén para registrarse en el censo de Augusto. Lucas 2:1 al 5. Ruth y Boaz son la razón por la que Jesús nació en Belén. Pero la consideración de Jesús en este libro de Ruth no comienza con la mención del rey David. Jesús ha pasado por todo el libro, representado por Boaz y el oficio de pariente redentor. El pariente redentor tenía que ser un miembro de la familia. Jesús añadió la humanidad a su deidad eterna para que pudiera ser nuestro pariente y salvarnos. El pariente redentor tenía el deber de comprar a los miembros de la familia para sacarlos de la esclavitud. Jesús nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la muerte. El pariente redentor tenía el deber de comprar la tierra que había sido confiscada. Jesús redimirá la tierra que la humanidad vendió a Satanás. Vos, como pariente redentor de Ruth, no estaba motivado por el interés propio, sino por el amor a Ruth. La motivación de Jesús para redimirnos es su gran amor por nosotros. Vos, como pariente redentor de Ruth, debía tener un plan para redimir a Ruth para sí mismo, y algunos podrían haber pensado que el plan era una tontería. Jesús tiene un plan para redimirnos, y alguno podría pensar que el plan es tonto, salvar a los hombres al morir por ellos en una cruel cruz. Pero el plan funciona, y es glorioso. Boaz, como pariente redentor de Ruth, la tomó como su esposa. Las personas que Jesús ha redimido son colectivamente llamadas su novia. Efesios capítulo 5, versos 31 al 32, Apocalipsis 21:9. Boaz, como pariente redentor de Ruth, proporcionó un destino glorioso para Ruth. Jesús, como nuestro redentor, nos proporciona un destino glorioso. Pero todo vuelve a la idea de Jesús, como nuestro pariente redentor. Por eso se hizo hombre. Dios podría haber enviado un ángel para salvarnos, pero el ángel no habría sido nuestro pariente. Jesús, en su gloria eterna, sin adición de la humanidad a su naturaleza divina, podría habernos salvado, pero no habría sido nuestro gran pariente. Un gran profeta o sacerdote sería nuestro pariente, pero su propio pecado lo habría descalificado como nuestro redentor. Solo Jesús, el Dios eterno, que añadió la humanidad a su deidad eterna, puede ser tanto el pariente como el redentor de la humanidad. Isaías 54, 4 al 8, describe el hermoso ministerio del Señor, como nuestro Goel, nuestro pariente redentor. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Tu pariente redentor, el Santo de Israel, como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó. Jehová con misericordia eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu pariente redentor. Desde la eternidad, Dios planeó juntar a Ruth y a Boaz, y así hacer de Belén su punto de entrada para la venida de Jesús como nuestro verdadero pariente redentor, completamente Dios y completamente hombre. Espiritualmente necesitamos ir a Belén y dejar que Jesús nos redima, como está escrito en el himno navideño, oh pueblito de Belén. Oh pueblito de Belén, ¿cómo aún te vemos yacer? Sobre tu sueño profundo y sin sueños pasan las estrellas silenciosas. Sin embargo, en tus calles oscuras brilla la luz eterna. Las esperanzas y los temores de todos los años se encuentran en ti esta noche. Cuán silenciosamente se da el maravilloso regalo. Así Dios imparte a los corazones humanos las bendiciones de su cielo. Ningún oído puede oír su venida, pero en el mundo del pecado, donde las almas mansas aún están dispuestas a recibirlo, el amado Cristo entra. Oh santo niño de Belén, desciende a nosotros, te rogamos. Echa fuera nuestro pecado y entra, nace en nosotros hoy. Escuchamos a los ángeles de Navidad, las grandes buenas nuevas dicen, oh, ven a nosotros, quédate con nosotros, nuestro Señor Emmanuel.